Hernández y Martín Espanza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 6 de junio de 2020. Saludo afectuosamente al auditorio de Frecuencia Laboral que transmitimos desde la Ciudad de México en los estudios de ABC Radio 760 de amplitud modulada y también a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. Puede sintonizarnos en vivo y en directo. Hoy Martín Esparza no nos acompaña, vamos a hacer contacto vía telefónica con él. Nos está apoyando en la conducción y en toda la logística para la transmisión por redes sociales Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Lulú. Muy buenos días, querido auditorio. Saludamos a todos los trabajadores de la República Mexicana y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. También a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupeteac. También a los bomberos veteranos del Estado de México. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Un saludo a David Hernández, quien se encuentra en los controles técnicos. Se le hace posible que usted nos escuche en su hogar desde los estudios Tepeyac de ABC Radio 760 de AM en el piso 10. También le invitamos a que nos sintonice en la repetición en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana del día de hoy, y ahí se queda toda la semana, ahí puede escucharnos. Y bueno, ya en la información, la economía sigue cayendo, Toño. El Producto Interno Bruto, que en siglas es el PIB, tuvo una disminución real anual de menos 1.37% en el primer trimestre del año, su cuarta baja sucesiva. En todas las actividades económicas hubo contracción, o sea, hubo menos productividad. El único sector que creció fue el bancario y el financiero, con más de 3 puntos porcentuales, informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el CEPS, de la Cámara de Diputados. Déjenme reír para no llorar.
Y nos vamos a reír para no llorar, porque el resumen semanal del 25 al 29 de mayo del 2020 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se publicó en la Gaceta de la Cámara de Diputados, señaló que entre enero y marzo de este año, en el sector manufacturero, el empleo descendió menos 2.4% en comparación con el año anterior. Las remuneraciones reales por persona ocupada también bajaron 0.6% respecto a febrero de 2020. O sea, vamos de mal en peor. Vamos en picada.
Pues sí, vamos de mal en peor. Y esto es el primer trimestre del año, o sea, enero, febrero y marzo. Pero seguramente para lo que es abril y mayo vamos a estar peor, porque los informes se dan trimestralmente. Para lo que es abril, mayo y junio, pues lo más seguro es que vayamos a estar peor, porque además nos están cotorreando con esto de que se va a reactivar la economía o que se van a normalizar las actividades. Cada que nos dicen que se van a normalizar desde marzo, nos dicen que en abril, y cuando llega la fecha nos dicen que no, que siempre no, que hasta finales de abril, cuando se da la fecha de que ya se iba a levantar todo esto, que no, que en mayo, el 15 de mayo, ahora nos habían dicho que el 1 de junio y ahora ya nos dicen que todo está en semáforo rojo, y yo lo que creo es que muchos están haciendo un gran negocio con el tapabocas, que ni es obligatorio, ni detiene el virus, ni sirve realmente para mucho, y también la careta, ¿no? Entonces, creo que yo ya conozco dos empresas que cambiaron de giro porque resulta que ya es un gran negocio el tapabocas y la careta. Pues yo la verdad creo que hasta lo están haciendo ya como un acto de sometimiento, el que te pongas tapaboca y si no, no entras, o que te pongas gel, y algunos somos alérgicos a ese gel y a fuerza no lo quieren poner, como en Telmex, si no, no te dejan pasar a pagar, y me parece que ya son actos arbitrarios, porque realmente un virus ataca cuerpos débiles, ¿verdad? Y las caretas y los tapabocas realmente no sirven para contener un virus. Entonces yo creo que ahí alguien está haciendo grandes negocios con todo esto de la medicina. Entre ellos Bill Gates, como lo veíamos la semana pasada, ¿no? Que está ya en el rubro. Él era de sistemas de computación, se hizo famoso por el programa este que usamos todos en la computadora de Windows, que incluso hay denuncias y hay películas en las que denuncian que realmente se lo robó a uno de sus colaboradores. El programa se hizo multimillonario y ahora pues invierte desde hace años en vacunas, que la diputada italiana decía que matan más de lo que curan, ¿no? Que sale peor el remedio que la enfermedad, Toño. Bueno, los ingresos, la banca fue la que más dinero obtuvo. ¿Por qué obtuvo más dinero? Pues porque están haciendo también grandes negocios, Toño, con los préstamos, que tú ya nos decías que te cobran de puro interés casi lo mismo que te prestan, ¿no?
Así es. Y ante la caída de la producción, en las ventas y la reducción en el empleo, y el aumento de precios, y eso volvió a subir la gasolina. Las personas en lo individual, como las empresas, pidieron créditos a la banca, aumentando la demanda de préstamos bancarios en 8.8% y 13.5% respectivamente. Por eso ese sector fue el único que reportó mejoría. Pues claro, son endeudan a la gente. Pero es muy riesgoso pedir prestado cuando uno no tiene empleo o no le va bien en los negocios, porque puede terminar embargado por falta de solvencia para pagar. Uh-huh. Eso es lo que están haciendo.
Sí, y bueno, pues nos dicen que los precios al consumidor subieron en la primera quincena de mayo, pero nos dicen que pues fue muy poco, 2 y fracción. Pero la verdad, quienes vamos al mercado nos damos cuenta que no han subido 2%. Los productos perecederos por lo menos suben de entre 50% y 100% cada uno. Entonces no puede ser que la inflación tenga tan poco crecimiento. Cada vez es más caro abastecerse de los alimentos. Los ingresos en las empresas comerciales al menudeo se deterioraron, y esto es pues porque muchas de ellas tuvieron que cerrar obligatoriamente, aunque se trata de negocios que están considerados esenciales, y sin embargo lo están obligando a cerrar. Eso me parece que ya el gobierno debe corregirlo, porque a quienes realmente están afectando pues es a todos los mexicanos en la economía. Unos porque no pueden vender, otros porque ya no los dejan abrir sus puertas, otros porque pues no hay empleo, ¿no? Y muchos empresarios están aprovechando para despedir personas injustificadamente, para decirles que se vayan a su casa y les van a pagar, y luego siempre no les llega el pago. Y resulta que cuando regresan, ya conocemos algunos casos de que cuando ya les dicen que regresen, se presentan, y los que tenían más antigüedad le están diciendo pues que ya no hay chamba. Y precisamente por esta razón de cómo está la situación de la injusticia laboral, quisimos hablar con un abogado laboral experimentado que lleva muchos años dirigiendo un organismo muy importante de defensa de los derechos de los trabajadores, que es el Centro Nacional de Promoción Social, y tiene mucha experiencia en el tema de la justicia laboral. Pedro Villegas, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Lu. Buenos días, Toño. Buenos días a tu auditorio.
Pues resulta que una de las cosas que no debían cerrar porque están consideradas esenciales son las áreas de justicia, tanto de justicia penal como de justicia laboral y de todos los rubros de la justicia. Pero nos estamos topando con que la gente se está quejando que, por ejemplo, llegan para la justicia penal al Ministerio Público y les dicen que vayan para cuando se levante la contingencia, y resulta que nunca se levanta. Cada que nos dan el plazo de la fecha en que se va a levantar, nos vuelven a poner otro plazo y nada más nos están cotorreando porque hay gran negocio detrás de todo. Y también está ocurriendo eso en el tema de la justicia laboral. Pedro, ¿cómo te has encontrado tú esto?
Sí, efectivamente es muy complicado este tema, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la justicia laboral. Lo acaban de mencionar, aunado a la gran crisis de desempleo, de empleo que existe en nuestro país, no de ahora, desde hace mucho tiempo, se suma un ejército de compañeras y compañeros que son despedidos ante pues toda esta emergencia sanitaria que se está dando en todo el mundo, especialmente en nuestro país, en donde los despidos indiscriminados se están dando día con día. Se habla de aproximadamente 1,000,000 de pérdidas de empleos, o se estima eso en lo que va a salir adelante esta emergencia. Pero sin la posibilidad de los compañeros y compañeras de poder demandar un despido injustificado hasta en tanto pase toda esta crisis sanitaria. Recuerden ustedes que, como bien lo dices, los juzgados de distrito, las juntas local y federal de conciliación y arbitraje están prorrogando los plazos para poder nuevamente funcionar, y en consecuencia la posibilidad de los trabajadores de poder demandar la falta de pago de salarios, de prestaciones o bien un despido injustificado, pues también se va extendiendo con esta medida. Primero nos dijeron que era para el 30 de mayo, después se ha nuevamente prorrogado ese plazo hasta el 15 de junio, y en otros casos, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, nos están diciendo que es hasta nuevo aviso, hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes dicten las medidas necesarias para la reanudación de las actividades presenciales. Es decir, para poder demandar un despido injustificado, tenemos que esperar hasta que se reanuden las labores en estas instancias laborales a efecto de ejercer ese derecho. Mientras tanto, pues el trabajador seguirá sin empleo, sin cobrar un salario, y pues al pendiente de que esta emergencia sea levantada, lo cual me parece preocupante porque no existe la garantía al trabajador de poder brindarle una atención o una procuración de justicia para que pueda solventar en lo inmediato este problema. Habría que decir que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que conoce de los asuntos de la localidad, ¿no?, de las empresas, tiendas que se instalan en la Ciudad de México, ha abierto un sistema de recepción de demandas, yo diría virtuales, ¿no?, atendiendo pues a que el próximo 15 de junio que se reanuden, si es que no hay un plazo adicional, una vez que se reanuden las actividades, pues ellos piensan que va a existir un gran cúmulo de demandas que se tienen que depositar por oficiales de parte de esta autoridad laboral. Entonces están planteando que se puedan ir depositando a través de este sistema de recepción de demandas con un procedimiento especial que lo dice su página web, como es el que una vez que se entre en funciones podrá irse a dejar la copia de la demanda, los traslados y los anexos. Puede ser que sea una medida que solvente esta situación para que no se aglutine tanta demanda el día 15 de junio. Sin embargo, pues estamos a expensas también de los plazos que ellos determinen a efecto de que esas actividades físicamente se reanuden y que ellos nos vayan dando gradualmente fechas para poder presentarse personalmente.
Pedro, vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos enviando saludos a todos los que nos están sintonizando vía redes sociales, a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. Y también pues a nuestros radioescuchas, que bueno, por ahora no tenemos quien nos apoye en los teléfonos, pero con mucho gusto les enviamos un saludo a todos. Si gustan hacer comentarios, no nos da tiempo de leerlos, pero a través del Facebook. La semana pasada nos estaban sintonizando desde Sinaloa, desde Coahuila, desde San Luis Potosí, desde Michoacán. Un saludo a todos los que nos sintonizan por el 760 de AM y también por el muro de Luli Martínez González. Estamos platicando con Pedro Villegas. Él es experto en materia laboral, es abogado y también es director del Centro Nacional de Promoción Social, que es un organismo de derechos humanos laborales. Pedro, bueno, ¿qué puede hacer un trabajador que se topa con el despido y no tiene abogados? ¿A quién puede acudir si no hay quien lo atienda? Antes era la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero ahora pues todo está cerrado.
Sí, insisto, es muy complicada la situación que prevalece en el país en materia laboral. Lamentablemente las instituciones que se encargan de poder llevar una justicia laboral, digo, de manera oficiosa, pues también corren la suerte de los tribunales laborales. Yo planteaba dos situaciones especiales que se están dando en la Ciudad de México. No tengo noticias de que en algún otro estado se esté dando una situación similar. Hablaba yo del famoso sistema de recepción de demandas que se va a implementar a partir del 8 de junio, en donde tiende a desahogar las demandas que se van a depositar el 15 de junio, si es que se abren las actividades presenciales. Y la otra tiene que ver con un servicio público de conciliación que se va a dar de manera virtual, y esto se está implementando a partir del 1 de junio aquí en la Ciudad de México, en donde pues es una exhortación al patrón, donde está de por medio este servicio público de conciliación por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a fin de llegar a un arreglo. Estas son las dos modalidades que existen. No hay ninguna otra salvo instituciones o asociaciones civiles de derechos humanos donde se puede orientar, se puede dar una información sobre lo que puede hacer el trabajador, pero hasta en tanto no abran las actividades físicas, pues no se podría hacer absolutamente nada. Cabe recordar que de cualquier manera los términos siguen, Por ejemplo, para demandar un despido injustificado, la ley habla de 60 días, ¿no? Días naturales, que van corriendo, y aunque el término concluyera durante este tiempo en que las autoridades laborales no hayan abierto, se tendría que depositar la demanda a partir del primer día hábil en que iniciara sus labores la autoridad laboral. Entonces, de todos modos, habría que cuidar esos plazos legales y poder ejercer ese derecho, porque si no, pues también se nos podrían pasar los plazos.
Sí, Pedro, bueno, esto de que se haga de manera virtual, pues es una opción, pero hay que recordarle a las autoridades que la virtualidad, pues es para la clase media, porque los trabajadores, la mayor parte, no tienen realmente medios de, pues como de entendimiento de cómo acceder sin mayor problema a estos recursos virtuales. Luego las páginas que hacen en la administración pública son bastante complicadas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, pues cuesta mucho trabajo hasta para quienes hemos tomado cursos de informática y de computación. La verdad que yo me pasé un buen tiempo entendiendo ese portal. El de la Cámara de Senadores es por algo similar, y los portales del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo, pues no se diga, son complicados, no están hechos amigablemente para gente que no tiene mayores conocimientos. Entonces, esto de la virtualidad, pues es como una moda y que le va a servir mucho a los grandes empresarios de la computación, pero a los trabajadores realmente los tiene marginados. ¿O tú cómo ves?
No, yo estoy de acuerdo, ¿no? La inmensa mayoría de los compañeros y compañeras, pues no tienen el acceso a esta tecnología o no entienden de esta tecnología, ¿no? Y eso se vive principalmente en los tribunales laborales. Sin duda, me parece que esta implementación, por lo menos en la Ciudad de México, es un reconocimiento tácito de la masa de mujeres y hombres que han sido despedidos y que reconocen un problema que les va a estallar en los próximos días, insisto, si es que se reanudan las actividades el 15 de junio. Es decir, sumado a al déficit que hay en la resolución de los expedientes que ya se tienen rezagados, se suma un importante número de demandas nuevas, ¿no?, que puede ser un caso inédito en este país, sobre todo cuando se habla de que en los próximos años, meses en algunos lugares, pues ya se tienen que estar funcionando los nuevos tribunales de justicia laboral, dependiendo del Poder Judicial del Estado o de la Federación. Y eso, sería una condena para que efecto de la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje tarde más tiempo en resolver los asuntos que va a conocer. Es sin duda una situación sumamente preocupante desde mi punto de vista, para poder tener una impartición de justicia pronta y expedita como lo marca la ley y la propia Constitución, ¿no? Y mientras tanto veremos a los trabajadores y trabajadoras pues ahí sufriendo para que se resuelvan los asuntos, que aunque se supone que deberían de ser más ágiles, que se tendrían que resolver en 12 meses, como reza la nueva reforma a partir de 2012, pues sabemos que en la práctica los expedientes se siguen tardando en resolver alrededor de 4 años.
Mira, estoy viendo un estudio que publicó en la Cámara de Senadores del Instituto Belisario Domínguez, que señala que la brecha digital, es decir, quienes no tienen computadora comparados con quienes sí la tienen y la pueden manejar, o servicios de internet o un dispositivo como el celular, en el medio rural son 5 de cada 10 personas. Y en el medio urbano son 2 de cada 10, pero yo creo que ese promedio está un poco mal, porque en las zonas pobres dice que esta brecha es más notable cuando la unidad de análisis es el hogar, mientras que 65% de los hogares localizados en asentamientos urbanos están conectados a internet, solamente 23 tienen una conexión en los asentamientos rurales. O sea, esto significa que 5 de cada 10 ciudadanos de las zonas rurales tienen un aparato para conectarse a internet, pero sí, pero 8 de cada 10 no lo tienen, no, claro, tienen internet. Entonces, aunque tengan el aparato, pues no sirve. Claro. No hay virtualidad, no pueden conectarse.
Y no hay ninguna aspiración a poder utilizar estas aparentes herramientas que son para facilitar el acceso a la justicia, ¿no?
Así es, y en las ciudades, pues 4 de cada 10, aunque tengan el aparatito, pues no tienen cómo conectarse en internet. Entonces, yo creo que las autoridades del gobierno federal están verdaderamente fuera de la realidad mexicana. O sea, la verdad, pues como tienen salariazos y pueden tener en su casa cualquier dispositivo y la conectividad, y personalmente también andar con internet móvil, no, se olvidan que el resto de la gente no lo tiene, ¿no? Y que la mayor parte de la gente que votó por ellos o que votamos por ellos, pues no tenemos los ingresos de 80 mil, 100 mil o más de 100 mil pesos que ellos tienen. Entonces, los funcionarios públicos creo que deben ponerse las pilas.
Ahora vino a la memoria un presidente, ¿no? Donde en las zonas más marginadas se instalaban salas de multimedia, bibliotecas, la nueva tecnología, ¿no? Computadoras. Pero resulta que en esas comunidades no había luz. ¿De qué servía tanta tecnología si servicios de primera necesidad no existían, ¿no? Sí, es una situación ilógica. Sin embargo, pues la parte más perjudicial es precisamente para los trabajadores ante todo esto que estamos viviendo.
Así es, y había un chiste, era Fox, ¿no?, el que hizo todo esto. Había un chiste en una obra de teatro que fuimos a ver Toño y yo, que Fox regaló tabletas cuando apenas estaban poniéndose de moda. Y le dijo al maestro: oiga, presidente, pero los niños no comen. Y dice: ah, mira, si no comen, les quitamos las tabletas hasta que coman. Es un chiste, pero refleja claramente que el señor no tenía ninguna sensibilidad de lo que ocurría en el país. Y lo mismo le está ocurriendo a estas personas que llegaron con el gobierno de López Obrador y que, la verdad, ya le tienen que parar a esta campaña de terror del COVID, que todos los días nos dicen se va, ya vamos a reactivar, y resulta que pues seguramente llegan las presiones de quienes están haciendo negocio con todo esto y vuelven a ponernos el semáforo rojo. Entonces, yo, que todos los días o casi todos los días salgo a la calle, les digo a los que están encerrados: salgan a ver la realidad, y no es como nos la están pintando. Nos están haciendo campaña de miedo, campaña de terror, y realmente lo que están provocando, como dijo el doctor Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, es una desactivación económica que va a servirle a las transnacionales, que nos van a venir con el Tratado de Libre Comercio a vender lo que quieran, y aquí no va a haber capacidad de competencia, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pedro, muchísimas gracias por tu apoyo.
No, ¿qué? Estamos a la orden. Un fuerte abrazo a todos.
Queremos recordarle al público que el Centro Nacional de Promoción Social edita una revista mensualmente, y ya la pueden ver en internet, Pedro.
No, sí, se hacen estudios muy serios desde la OIT hasta diversos investigadores de la UNAM y de la UAM en estos números, precisamente sobre esta coyuntura y sobre las consecuencias que traerá desde el punto de vista económico y desde el empleo en los próximos meses, años.
Pero muchísimas gracias. Nos van a poder leer lo que Pedro nos hizo favor de explicarnos en este programa en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en la renovación que hacemos los fines de semana, que nos la pasamos en la talacha para hacer renovar el portal, y el lunes ya la podrán leer con toda comodidad. Gracias, Pedro.
No, okay. Que estén bien.
Hasta luego. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos tratando de contactarnos con María Luisa López, porque se me olvidó mi celular. Tengo tu celular, pero no tengo el de tu casa. Si puedes comunicarte, mandarme un mensajito aquí al Facebook de Luli Martínez González con tu teléfono, ahí en un mensaje de privado, el inbox que le dicen, pues para comunicarnos contigo. O si puedes prender tu celular, porque es muy importante la información que nos va a dar sobre la situación de seguridad e higiene en el trabajo, porque no se está atendiendo ninguna enfermedad ni nada que no sea coronavirus. Entonces los trabaja, ya nos comunicamos con ella, ya nos contestó el teléfono.
Momentito.
¿Sí? Un momentito, me dice David Hernández, pero mientras les digo que también nos vamos a comunicar con Martín Esparza y les voy a leer la introducción de esta información.
Listo.
En México, los accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo o que se sufren dentro del centro de trabajo o en el trayecto que va del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, que también están contemplados como accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo, arrojan cifras 3 veces más altas de muertes en todo el mundo que lo que se está reportando por el coronavirus. Eso por parte de la Organización Mundial de la Salud, que hasta ayer, 5 de junio de 2020, llevaba 390,000 muertes. Desafortunadamente, en estos 5 meses que lleva la pandemia del COVID, desde diciembre de 2019 que se reportó el primer caso. Sin embargo, los accidentes y enfermedades de trabajo suman en ese mismo periodo alrededor de 1,000,000 de personas, o sea, 3 veces más casi. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Y no se han tomado medidas ni de emergencia, ni se ha hecho el escándalo, ni la campaña de terror, cuando las cifras sí son de terror, ¿no? Ni se ha generado ninguna campaña para obligar a empresarios y a gobiernos a asumir medidas que contengan esto que sí es una verdadera pandemia, que son los accidentes y enfermedades de trabajo. En México, ¿Cómo están los datos, Toño?
Sí, en nuestro país cada año se reportan un promedio de 500,000 de personas afectadas total o parcialmente por accidentes o enfermedades de trabajo. Pero hay una cifra real mucho más alta, porque solo el Instituto Mexicano del Seguro Social toma registro de esa cifra y no lo hace ni la Secretaría de Salud ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE, ni ninguna otra institución de seguridad social, de salud pública o privada. El problema se agrava porque las instituciones de seguridad social que atienden la salud de los trabajadores y sus familias no están dando servicio para ninguna otra enfermedad ni tema que no sea el coronavirus. De acuerdo a lo que nos reporta María Luisa López, dirigente de la Asociación Nacional Democrática de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sí, esta negativa de servicio, María Luisa, se podría considerar un crimen social, como se decía antes, crimen social, y que aquí ya explicamos que crimen social es todo aquello que se comete, todo aquel asesinato que se comete lenta o fatalmente, pero que es por cuestión de pobreza, de hambre o de falta de previsión social. O bien, en el lenguaje moderno de los derechos humanos, será un delito de lesa humanidad, que es aquel que se comete en complicidad con altos funcionarios públicos. ¿Tú qué opinas, María Luisa López?
Sí, buenos días a ti, al equipo y a todos los radioescuchas. Han estado hablando de temas muy importantes. Yo creo que los trabajadores estamos indefensos ante cualquier cosa. Por un lado están los riesgos de trabajo. Quiero comentar que la tabla de los riesgos de trabajo desapareció como algo prioritario desde la reforma del 2011, pero que no se ha retomado. Esa es una situación. La otra es que las comisiones mixtas de seguridad e higiene no existen, aunque están en la reforma, aunque están en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 590, no existen en la vía de los hechos. Entonces, y si las instituciones no califican y no llevan un programa, un protocolo, o no se hace nada, pues el trabajador está indefenso. Pero no solamente por ese lado, sino lo más preocupante es que tenemos un sistema de salud tan desmantelado que ha permitido el crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas, que es tremendo, como es la diabetes, ¿sí? En la cual yo estaba sacando unos datos y los últimos del 2018 dice que del 2012, de 9.3 millones de diabéticos, subió a 15.2 millones. O sea, vamos en crecimiento, ¿sí? Con diabéticos que ni siquiera, bueno, estos son los hipertensos que ni siquiera muchos saben, o sea, no saben porque no hay prevención. Y además, pues todos estos pacientes, y de los diabéticos tenemos 8 millones también, o sea, es un crecimiento, uno de cada cuatro personas padece hipertensión. Entonces, y la obesidad ni se diga. En los últimos datos dice que el 40% de la población, mujeres, tienen el problema de la obesidad y el 30% de los hombres. Entonces quiere decir que estamos hablando de una población del 70% de la población, del segundo lugar después de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando con todos estos pacientes? Los que ya están diagnosticados, las instituciones deben de darle un seguimiento, sobre todo a los hipertensos, pues por el daño que hay al organismo, y a los diabéticos. Anteriormente el Seguro Social llevaba un seguimiento y estos pacientes hipertensos y diabéticos, pues se les tiene que atender por lo menos una vez mensual. ¿Para qué? Para hacerles sus exámenes de laboratorio y ver pues que ellos estén de alguna manera, pues estén atendidos, para que pues todas las enfermedades que hay atrás de la diabetes, pues es la insuficiencia renal y otras enfermedades, si no se atienden, los pacientes difícilmente pueden llevar pues su enfermedad a cuestas, o sea, tienen que estar de alguna manera atendidos. Ahorita las clínicas y hospitales están cerrados, por lo menos el mío, el que me toca.
También el mío, que lo hicieron COVID, pero...
COVID, entonces todos los pacientes de por aquí, de por mi casa y de todos lados, mis familiares y todos, pues que se están atendiendo ahorita, hasta nuevo aviso va a haber. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente, con los diabéticos, con los hipertensos? Porque tenemos un grave problema. Si realmente se hiciera prevención, pues tendrían que darle un seguimiento, pero no lo hay. Y por otro lado, pues tenemos la alimentación, ¿no? La alimentación que nos han impuesto, pues por la miseria en la que se vive. Ahorita con el desempleo, escuchaba cuánta gente han despedido, pues no hay para comer de una manera sana. ¿De dónde? Sí, pues por las malas condiciones. También en el trabajo hay malas condiciones, con jornadas largas, lugares de desplazamiento largos. O sea, la gente se la pasa todo el día en la calle y no hay forma. Antes había en algunas empresas, a mí me tocó trabajar, que había comedores. Ahora no. Ahora cada quien se compra unas papitas y una Coca-Cola para poder aguantar, ¿sí? Y pues eso es lo que revienta toda el problema de la salud, ¿no? Porque es la sal y el azúcar lo que se consume. Uno puede entrar a cualquier tienda y ¿qué es lo que ve uno primero en la entrada? Refrigeradores llenos de refresco. ¿Por qué? Porque en muchos lugares ni agua hay.
Así es. Oye,
o sea, en los centros de trabajo ponen agua a ese grado.
María Luisa, te quiero hacer una pregunta. En la Vox Popular, ahora sí que lo que oímos en la calle, ¿no? Uh-huh. Como dices, ya no te atienden si no es por coronavirus, ya no te atienden por nada. Sí te atienden en, digamos que sí te dan cita para el nivel básico. Uh-huh. Pero ya cuando tienes cita en especialidad, todas las cancelaron.
Todas las cancelaron, sí, pero también el problema que ya se venía dando en las clínicas es de que le dicen al paciente ya no le estaban dando el diabético hipertenso, ya no le estaban dando cita mensual. Ya esto tiene como 2 años, ¿eh? Entonces, en la clínica, por lo menos que a mí me toca, que es la UMS 9, le decían, ahorita no hay ya citas, la vamos a atender cada 3 meses, nada más le vamos a entregar su medicamento, pero ya no hay consulta médica. Entonces, le dan su medicamento, pero esos pacientes deben de tener, deben de hacerle análisis de laboratorio. ¿Por qué? Pues para ver si no están descompensados, si llevan su dieta, si llevan una serie de cosas que eviten que se desarrolle pues las enfermedades que tienen que ver con la diabetes, como es la insuficiencia renal crónica, pues que es de las más fuertes, ¿no? Porque se pierde el riñón. Entonces, pues eso ya se venía haciendo, pero ahora pues seguramente ahora. El otro problema es que es totalmente criminal y me parece, es que si no hay prevención en las instituciones y nos culpan por tener mala salud, ¿no? O sea, todavía nos dicen, es que usted tiene la culpa porque no se cuida, es que usted tiene la culpa porque no come sano, usted tiene la culpa, pero ¿cómo le hace con esta situación tan terrible, ¿no? que tenemos los trabajadores en todos los sentidos, ¿eh? Entonces, pues, ¿cómo se va a resolver este problema? Ahora, pues, peor para los trabajadores, ¿verdad? Porque ¿a qué horas van a la consulta? Cambiaron los sistemas de atención. Ahora tenemos la famosa Unifila, ¿verdad? Y las consultas que son por internet. Hace rato oía yo lo que decía el compañero, no toda la gente tiene internet y ni toda la gente puede entrar. O sea, es muy difícil. Entonces, pues va la gente a pedir sus citas y pues no hay y a veces se tarda meses. Ahorita yo no sé qué va a pasar, ya tenemos casi 3 meses sin consultas. Y entonces, ¿cómo van a estar estos padecimientos?
Pues sí. Pero María Luisa, tenemos un minuto, contéstame lo siguiente, lo que nos comenta la gente.
Sí.
Y lo que yo viví también aquí.
Ajá.
¿Tú llegas a que te atiendan o quieres entrar al hospital y te ponen una pistolita aquí en medio del frente?
Ajá.
Si te consideran ellos que tienes calentura, ya eres sospechoso de COVID y te atienden, pero si no, te dicen, olvídese de su consulta hasta quién sabe cuándo, nuevo aviso, venga después de que digan que ya se pasó la pandemia y entonces le damos cita. Pero ya no te están, ya todo mundo lo ponen sospechoso de COVID y ya ni siquiera registran si pudiera ser cualquier otra enfermedad.
Sí, porque puede haber comas diabéticos y los hipertensos.
Entonces,
hay muchos que son hipertensos y que no lo saben. Entonces, es un grave riesgo para la salud de estos pacientes. A mí me preocupa mucho porque yo me he encontrado muchos pacientes que no saben que son. Les tomas la presión, por ejemplo, ¡chin! Te asustas, ¿no? Porque, ¡ay! Me he encontrado yo 180. ¿Usted tiene? ¿Es hipertenso? No, dice, pues como yo no voy al médico porque casi nunca me atienden, tengo que hacer colas y tengo que estar todo el día ahí esperando. Eso antes de la pandemia, pero ahora, pues imagínate cómo están estos pobres pacientes, ¿no? Descuidados todos.
Entonces, la Vox Populi lo que dice, y yo lo he constatado, es que ya todo es coronavirus, ya no existe ninguna otra enfermedad, y también los muertos, a todo mundo, cuando le ponen en el acta de defunción que murió por COVID y ya no le ponen que murió por otra cosa. Ya, o sea, aunque haya muerto de otra cosa, le ponen COVID. ¿Es cierto
cuando
eso?
Cuando las otras enfermedades son altísimas. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Tú encuentras diabéticos de 20 años en adelante.
Así es.
Jóvenes. Y con una tremenda, un montón de problemas. Yo me encontré el otro día a un joven que trabaja en esos consorcios, ¿no? En esos edificios que están en Reforma. Edificios inteligentes, donde ni siquiera les daban agua en el trabajo. O sea, fue una lucha que les pusieran un garrafón.
Nos tenemos que ir, como siempre, no hay tiempo suficiente sí, claro. Para el tema, pero bueno, ya llevamos 4 sábados y hemos ido desahogando todo lo que teníamos
claro que
en la
sí.
lista. María Luisa, como siempre, vamos a publicar lo que nos estás comentando en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y lo que me queda a mí decir es, pues si no hay lucha, lucha activa, como la que estuvimos viendo la semana que pasó en Estados Unidos, que ya vieron que salieron multitudinariamente y a nadie le dio COVID, o no, aparentemente no existió en ese momento el COVID, se reflejó ahí que realmente es más campaña de terror que otra cosa. La gente salió a manifestarse pacíficamente, también hay los grupos de siempre que provocadores, pero hay que luchar, o sea, quedarse encerrado en la casa, en la virtualidad, empeora las cosas. María Luisa, muchísimas sí. gracias.
Que estén muy bien, saludos a todos.
Hasta luego, vamos a contactarnos con Martín Esparza, pero creo que tenemos que irnos a un corte y regresar.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos
con la información. Ya está Martín Esparza en la línea telefónica. Martín, ¿qué nos platicas del Sindicato Mexicano de Electricistas? Buenos días.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Mira, este es un tema de interés nacional, el tema de la salud. Me parece que una vez que se levante la pandemia, los trabajadores, las organizaciones sindicales tenemos la obligación de abrir la discusión nacional debido a que hoy con este tema de la pandemia pues prácticamente todo el sistema de salud pública ha sido desmantelado por la falta de presupuestos, por las reformas que hicieron desde la época de Cedillo, que se nos ofreció a los trabajadores que con esa reforma íbamos a tener mejores condiciones de salud para los trabajadores y las familias, íbamos a gustar de una pensión digna. Ninguna de las promesas de estos gobiernos se ha cumplido. Al contrario, hoy vemos que no hay construcción de nuevos hospitales, hay falta de médicos, de enfermeras, de personal, de medicamentos. Y sí es un tema que debemos de discutir. Y por el otro lado, pues el tema de esta pandemia va a dejar pues una crisis económica profunda. Los días pasados, pues el dato es que en abril, 12 millones y medio de trabajadores dejaron de recibir su salario, y eso complicado por el cierre de empresas, por el despido masivo de trabajadores, y que observamos que siempre que hay una pandemia, a los primeros que les cargan las consecuencias son los trabajadores. Y en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas ya retomamos actividades, cuidando pues el tema de salubridad. Ayer tuvimos una asamblea general extraordinaria para iniciar nuestro proceso electoral de renovación de la mesa directiva encabezada por la Secretaría General. Se eligió la comisión electoral, el quórum se dio con los representantes de los departamentos, con los subsecretarios generales de las divisiones foráneas, con la integración del Comité Central Comisiones Autónomas, como la Comisión Autónoma de Justicia, como la Comisión Autónoma de Hacienda. Habilitamos 7 espacios en distintas sedes del sindicato y se estableció un circuito cerrado para que todos estuvieran llevando a cabo el monitoreo y participación de una asamblea democrática, pues atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo en el sentido de que ellos son respetuosos de la autonomía de los sindicatos que establece el convenio 87 de la Ley Federal del Trabajo y nuestra Constitución. Bueno, para evitar plazos de las obligaciones que tenemos, llevamos a cabo ayer nuestra asamblea, fue exitosa, son creadas las condiciones que se van a estar implementando, porque muy activo la Ciudad de México pues está monitoreando nuestra actividad, no quieren que haya aglutinamientos, aglomeraciones, que incluso ayer hubo aquí en la Ciudad de México protestas que se están dando de la que pasó en Jalisco, ayer hubo otra aquí en la Ciudad de México, y creo que va a ser la constante una vez que pase la pandemia, la gente va a salir a las calles a reclamar. Y bueno, nosotros en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas continuamos con nuestro proceso electoral, ya arrancó a partir de esta asamblea, y serán días importantes de participación de los trabajadores, para que acá, pues como es tradición, la directiva se va a elegir a través del voto libre, directo y secreto en cada una de las sedes sindicales. Tenemos ya un calendario también aprobado por parte de nuestra Asamblea General, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en los próximos días, sin dejar de lado nuestra campaña de exigencia, de obligación de que sea justicia para los trabajadores. Tenemos la demanda en contra del SUTER en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y continúa nuestra campaña de presencia en cada una de las regiones de fuera del SUTER, de la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y atendiendo el tema eléctrico, que resulta que muchas familias hoy pues, sorprendidas que le están llegando sus recibos de luz altísimos. Y bueno, pues también les decimos a las familias que pueden pasar a las oficinas del sindicato. Está un módulo de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica que está atendiendo también estos temas.
Eso es importante porque nos han estado preguntando que dónde pueden acudir y qué va a pasar con todos los que tienen la queja, o la tenemos, nosotros también la tenemos.
Sí, lo de la queja continúa, es un proceso de lucha, sin embargo, pues la mayor parte de los militantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, pues muchos son ya mayores de edad, se han estado guardando por estas medidas, y creo que en los próximos días se tomará para hacer un plan de actividades, porque hay una iniciativa de ley en el Congreso sobre el derecho humano a la electricidad. Hace rato se hablaba sobre el derecho al Internet, por ejemplo, que ya está en la Constitución, pero imagínate, tienes Internet, pero no tienes luz, o tienes altos costos de la energía que no la puedes utilizar, pues entonces no se complementan los derechos importantes para los mexicanos. Pues sí es un tema a discutir, y luego hoy que está en la palestra el tema de las energías renovables, energías limpias contra las energías que vienen quemando pues combustibles fósiles o hidrocarburos, y creo que también será un tema de discusión, y sobre todo que los usuarios tengan acceso a la electricidad, y también los usuarios tengan acceso con qué empresas se contratan para que suministren sus casas. No puede ser solamente un monopolio a través de acuerdos que se han venido dictando.
Martín, pues vamos a publicar lo que nos acabas de comentar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño Peregrino nos hace favor de transcribirlo y nos vemos la próxima semana.
Y nos vemos la próxima semana, ya estaremos ahí con ustedes. Ya se levantó la jornada de sana distancia, como lo has mencionado, pues está mapeado todo el país en color rojo, pero creo que es importante reanudar las actividades.
Así es, que salgan de su casa y que ya se les quite el miedo a una campaña de terror que nos metieron aquí y que nos vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Desde el 2000 Bill Gates empezó con sus campañas de terror y esta es otra.
Sí, pues a nosotros nos tocó la del 2009, recordarás el H1N1, la famosa influenza, con el narcogobierno de Calderón, y eso fue aprovechado para endeudar al país en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por más de 5 billones de pesos, y sobre todo aprovechó ese sinvergüenza el Calderón para golpear al SNE, para golpear Mexicana de Aviación, país en contra de los trabajadores mineros, para imponer su reforma laboral de las figuras de subcontratación y outsourcing, donde la mayor parte de empresas están ligadas al Partido Acción Nacional.
Martín, muchísimas gracias y nos vemos aquí la próxima semana.
Hasta la próxima.
Le vamos a dedicar el último minuto a comentar que subió la gasolina, Toño, cada que se va quitando esta campaña de terror, pero va subiendo la gasolina.
Así es, va subiendo centavitos, pero ya está a 17.10, 17.15 y en unos casos ya está a 18 pesos. Y hay que tener cuidado con las gasolineras que no nos dan litros de a litro, ¿eh? Aparte de que está subiendo, están bajando el litro, ahora ya es, el litro es de 900 mililitros en algunos casos. Tengan cuidado.
Bueno, pues casi es hora de irnos. Nada más quiero comentar que nos están diciendo aquí que sí, que efectivamente hay un caso de alguien que le consta que su compañero o su conocido murió de un paro cardíaco y le pusieron que fue de COVID. Es Paulino Hernández y dice que sí, que esa fue la situación, que en verdad a todo mundo se está quejando de eso, de que se mueren de otra cosa sus parientes o amigos y les ponen que de COVID. No sé qué haya de trasfondo, no sé si vayan a ganar algo poniendo cifras altas.
Les ofrecen dinero.
De muertos, y también dicen que les ofrecen dinero, que a 10 mil o 20 mil pesos, para que permitan que les pongan que fue COVID. Entonces, pues me parece que ese tipo de engaños no le sirven a nadie. No sé quién esté ganando con eso, pero si alguien lo sabe, pues aquí vamos a estar la próxima semana. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.